Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a una nueva edición del espacio de análisis y comentario por Israel en Voz, de nuevo junto a Israel Winicki. Hola Israel, ¿qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, un placer de nuevo recibirte, Israel, en este espacio que tengo que anunciar, como siempre, realizamos en colaboración junto al portal porisrael.org, una página web con muchos, muy variados artículos que seguro serán de su interés. Incluimos el link en la página web, en nuestro artículo, para que vayan directamente y entren en ese proyecto de comunicación realmente interesante. Dicho esto, Israel, hablemos de un tema que, bueno, viene a complementar algo de lo que hablamos hace, pues, 7 días, si no recuerdo mal. Estábamos hablando, bueno, aclara tú mejor el tema y sí una aclaración sobre un programa anterior.
Así es. Me sentí un poco en deuda con los oyentes. En el programa anterior mencioné el caso de una aldea árabe declarada Patrimonio Cultural Palestino por la UNESCO. Y dije que estaba ubicada en realidad en el lugar de la antigua ciudad de Betar. Muy bien. Repito, a mí me gusta, me sentí en deuda y como a mí me gusta pagar las deudas, acá tengo el nombre de la aldea. La aldea se llama Batir. Se encuentra a 6 kilómetros de Jerusalén, sobre una colina que se llama Kirbet el Yahud, ruina de los judíos. Esta aldea está construida en realidad donde estaba la antigua fortaleza de Betar, último baluarte de la rebelión de Bar Kojba contra el Imperio Romano. De ahí el nombre Ruina de los Judíos, porque la ciudad de Betar cayó. Y aparte, en el lugar se encuentra la tumba de uno de los más grandes sabios talmúdicos, Rabbi Eleazar de Modin. Así que...
pues... sí,
creo haber pagado mi deuda con los oyentes.
Seguro. Eso respecto al programa de la semana pasada y esa deuda que tenía Isi con todos ustedes. Y continuamos con otros temas de actualidad. Vamos a centrarnos en Oriente Próximo. Vamos a hablar en concreto de esas negociaciones de paz en Siria. ¿Qué nos puedes contar, Israel?
Esas negociaciones de paz, lamentablemente, no van a conducir a ningún lado. Por más que Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea quieran terminar con el conflicto, ¿por qué no van a conducir a ningún lado? Por empezar, las organizaciones extremistas islámicas no participan, siguen la guerra. Por el otro lado, hay posiciones irreconciliables. La oposición quiere que al-Assad salga. Al-Assad dice que no va a salir. Rusia se mantiene la expectativa. Estados Unidos, como siempre, apoya lo que no tiene que apoyar. La Unión Europea está preocupada por terminar con el tema de los refugiados y quieren llegar a un acuerdo de cualquier manera. Mientras tanto, ese alto el fuego que hay en Siria, cada 2x3 es violado, hay ataques desde Turquía contra Siria, hay ataques contra los kurdos. En una palabra, esas conversaciones son tiempo perdido.
Sí,
la única forma que se puede lograr la paz en Siria es tomar a los dirigentes de la oposición, tomar a la gente de al-Assad, decirles: primero vamos a exterminar a los grupos extremistas islámicos. Cuentan con el apoyo de Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Después vamos a organizar elecciones democráticas, verdaderamente democráticas, en Siria. Pero parece que ninguna de las potencias quiere dar el primer paso.
Bueno,
así que hay
sí.
que esperar. Mientras tanto, los refugiados siguen siendo un dolor de cabeza para todo el mundo.
Eso desde luego, ese es el peor, las víctimas civiles, la gente que está muriendo en Siria. Es el principal problema y la complejidad de esta guerra, lo hemos contado mucho aquí, también contigo, Isi, y todas las elementos que entran en juego en ese tablero hacen que no sea tan sencillo como reunir a bueno, algunas partes solamente de ese conflicto, que son muchos, y también intereses de diferentes países. Uno de los países, sí, que tiene intereses en la zona, y muchos, es Irán. Irán, del que también hemos hablado aquí, ya no tanto de su programa nuclear, que del que también hablamos y del que desde luego nos preocupa, como ya desde luego los misiles que ya tiene en su poder.
Exactamente, Irán sigue riéndose en la cara del mundo. Probó misiles de largo alcance, que en algunos de ellos estaba escrito en hebreo, Israel va a ser borrado. Los oyentes saben que me gusta hacer comparaciones históricas. Muchas veces hablé de la similitud del pacto con Irán, con el pacto de Múnich. Y otra vez tengo que recurrir al ejemplo del nazismo para describir la actitud de Irán. Alemania, desde el ascenso de los nazis al poder, fue reconstruyendo su poderío bélico. A pesar de que demostraba al mundo que estaba de acuerdo con el Pacto de Versalles, todo lo que hacía. Por ejemplo, cómo entrenaba a sus pilotos de combate, los entrenaba en Rusia, en la Rusia soviética, que en esa época había firmado un pacto con Alemania. O sea, el pacto Ribbentrop-Molotov no fue tan nuevo, tan novedoso. Ya había otros pactos. Para preparar los tanquistas, disimulaba los convertía en tanques a autos con cartón. Pero aparte, las fábricas alemanas trabajaban a full. Entre otras la Krupp, fabricaban piezas de artillería o reparaban las viejas. Y si alguien decía, acá está pasando algo raro con el armamento, nosotros nos atenemos al Pacto de Versalles, no estamos fabricando armamento. Lo mismo pasa con Irán. Nosotros nos atenemos al pacto firmado. Pero siguen fabricando misiles, siguen probando misiles, siguen amenazando. Y lamentablemente el mundo no reacciona. Hay tímidas amenazas de la Unión Europea de renovar las sanciones. Pero son simples amenazas. Los únicos que están reaccionando contra Irán son los países petroleros del Golfo. Y uno de los últimos pasos que dieron fue declarar terrorista a Hezbollah.
Así es. Que no la Unión Europea, por cierto, y sí, que sigue sin considerarlo terrorista.
La Unión Europea, perdón, considera terrorista al brazo militar de
eso,
no al brazo político.
Pues así están las cosas con Irán. Llevamos tiempo avisándolo, hablando de ello. Parece evidente para muchos, excepto para los altos cargos de Estados Unidos, de la Unión Europea. Y bueno, al levantamiento de estas sanciones, Irán parece haber respondido con una compra también de material bélico. Y bueno, insistimos desde aquí, no es una amenaza solo para Israel, desde luego que para Israel lo es, pero también para todo Occidente. Es la amenaza de Irán, es para todos. Así que también, como bien ha señalado, para los propios países del Golfo Pérsico, aquellos que parece que están reaccionando antes. En fin, y sí, la verdad que el panorama no es muy positivo, pero de momento, bueno, seguimos en esta situación de análisis. Esperemos que no tengamos que llegar a lamentarlo más. Igual confiamos en seguir contactando contigo para analizar el devenir de los hechos y para seguir opinando sobre lo que da de sí la actualidad. Muchísimas gracias, y sí, una semana más.
No hay por qué. Será hasta la próxima, si Dios quiere.